Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy con el equipo titular, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días.
Hola, José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, señores, ¿qué tal?
Encantado de hablar con ustedes dos. ¿Qué tienes encima de la mesa, Iván?
Pues mira, estaba mirando el programa de las citas de San Juan, precisamente, que empiezan hoy. Como sabes, tenemos el pregón en San Juan, noche, tarde-noche. Y a partir de ahí, pues bueno, la ciudad se viste de gala y vamos a vivir las fiestas grandes en los próximos días, 15 días, ¿no? Bueno, este año viene un programa, bueno, pues bastante cargado de eventos a los que me toca asistir a bastante, con lo cual estaba revisando ahí la agenda y a ver cómo vamos cuadrando todo.
Oye, donde no están para muchas fiestas es en Nueva Canarias, ¿no? Sobre todo a tenor de los Twitter de pesos pesados de la formación nacionalista, después del me voy yo me quedo, bueno, al final es me quedo, de Yolanda Díaz. Nosotros estuvimos hablando con Teodoro Sosa, bueno, Teodoro Sosa dio declaraciones ayer por fin y decía que lo necesario era un debate sosegado en la propia formación, que ya sabes que tiene una ejecutiva esta tarde. Vamos a escuchar al alcalde de Galdar y también consejero de Movilidad Sostenible y presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Que ojalá cunda el mismo ejemplo en todas las los grupos políticos, es decir, también en Nueva Canaria. Si además un debate sosegado en el que se hable de renovación no es malo, todo lo contrario. Yo creo que enriquece y fortalece.
Enriquece y fortalece. Pedro Quevedo, el secretario de Relaciones Institucionales y, como saben ustedes, también concejal de Ciudad de Mar y promoción económica de Las Palmas de Gran Canaria, fue un poquito más allá. Él hablaba de política de intoxicación e incluso se atreve a decir que los que han reaccionado en redes sociales poco como que han conspirado en contra de la formación.
Tengo por costumbre que los movimientos Nueva Canaria se producen en sus ejecutivas, en sus asambleas. Pues no, el viernes tenemos una ejecutiva, ahí habrá movimientos de Nueva Canaria. Lo otro es una política de intoxicación profundamente equivocada, que solo ayuda a estropear las cosas se parece más a una conspiración que a cualquier otra cosa.
José Luis Reina, ¿cómo ves esto?
Bueno, que vamos a ver, los que están, según dice Pedro Quevedo, conspirando, bueno, término que yo no comparto, pues no son unos cualquiera, es decir, arrastran yo creo que más de la mitad del voto de Nueva Canarias actualmente, son pesos pesados, evidentemente, es decir, si ellos quieren, pues dejan caer al partido, la verdad, ¿no? Y yo entiendo que cuando Teo Sosa, por ejemplo, publica eso en Twitter, lo hace porque cree que es una manera más eficaz de pedir esa renovación, porque seguramente lo ha hecho por otras vías.
José Luis, disculpa, creo que estás en uno de esos sitios oscuros del Canarias 7. A ver si puedes salir de ahí porque se te va un poquito la cobertura y...
¿Me escuchas ahora mismo?
Vamos a ver si tenemos suerte. Venga, adelante.
Vale, ¿me escuchas ahora?
Uy, hay un poquito más. Vamos con Iván y a ver si podemos encontrar una mejor recepción para ti. Venga, Iván, dale.
Sí, mira, sería interesante analizar también si ha habido campaña electoral en estos municipios o no, a favor de la alternativa Sumar, porque realmente uno se queda perplejo con resultados electorales en sitios como Galdar, ¿no?, donde Teodoro Sosa cosechó más del 78% de los votos en las elecciones de hace menos de un año. O en Agüimes, ¿no? En Telde también ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? La votación a la alternativa a esta coalición electoral Sumar pues ha sido muy pobre, ¿no? Y ha dejado, yo creo que a Nueva Canarias, en fin, en una situación donde evidentemente tienen que darse esta alguna explicación y tiene que darse este debate, ¿no? Mi impresión es que no se participó en la campaña electoral de la manera en que se viene haciendo bueno, pues unas elecciones tan importantes como esta, ¿no?, en años anteriores, y probablemente porque ya, digamos, de entrada, probablemente este acuerdo electoral no reflejaba la voluntad de este partido, ¿no?, o el sentido mayoritario como se está viendo ahora, ¿no? Y una vez que se ha confirmado el fracaso electoral que han tenido, oye, pues ahora es cuando el partido empieza a moverse, ¿no? Y un poco siguiendo el hilo de lo que decía Luis Reina, pues bueno, pues se hace de forma pública para precisamente motivarnos, ¿no? Porque seguramente si se hace de forma interna, pues los entendidos de los partidos suelen ser más lentos, los plazos y demás, ¿no? Entonces se intenta precipitar, ¿no? Y a Nueva Canarias es un partido que está a su vez conformado por otro tipo de otros partidos, ¿no? Pasa en Galdar, pasa en Agüímez también, con Roca Aguayo, Aguairo, y tienen, quieran uno creerlo o no, tienen cierta independencia, ¿no? En sus municipios, con respecto a la formación central, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha ocurrido en estos últimos años es que esos partidos, digamos, se han ido reforzando, y sin embargo en feudos como Las Palmas de Gran Canaria, Telde, incluso Santa Lucía, donde se presenta, donde es Nueva Canaria, es decir, no es un partido asociado a ellos, la formación ha ido decreciendo el número de votos, ¿no? Por tanto, se da una situación en que los partidos aliados tienen más músculo, digamos, al menos electoral, que la propia formación original, ¿no? Y eso, de alguna forma, el partido tendrá que resolverlo, ¿no? Y bueno, y ahí todo eso se habla de renovación. Y renovación, evidentemente, le pone uno cara, nombres y apellidos, a las personas que tienen que ser renovadas, que son las que tienen que llevar toda la vida.
Es que la pregunta es esa. ¿Es necesario la renovación? ¿Es necesario que dimita o se destituya Román Rodríguez? Hay que tener en cuenta que no solamente han tenido malos resultados ahora en las europeas por ese pacto con Sumar, también en las últimas autonómicas, en la lista regional no salió Román Rodríguez, ¿no? Es decir, que tuvo también malos resultados. Parece que se arrastra esto. Entonces la pregunta un poco es esa. ¿Necesario caras nuevas ya, José Luis Reina, en Román
Rodríguez? Ahora
parece que un poquito mejor, sí.
He retomado mi lugar habitual de las tertulias. Es que hoy quise experimentar y salió mal, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que los votantes de Nueva Canaria, yo creo que ninguno tiene duda de que el futuro del partido, más bien el presente y futuro del partido, es más Teo Sosa que Román Rodríguez, ¿no? Es más Teo Sosa que Carmelo Ramírez, ¿no? Es más Teodoro Sosa que Pedro Quevedo. Yo creo que es por una cuestión de sensatez y de supervivencia política, ¿no? Oye, claro que la labor que han hecho estas personas a la hora de fundar el partido y de posicionarlo ha sido importante, pero también los partidos, los líderes tienen que saber dar un paso a un lado cuando llega su momento, cuando hay personas por debajo que siguen arrastrando mucho voto y que se ven taponadas porque los que tienen que irse, pues no se van. Entonces es cuando, en ese momento, es cuando las personas que empujan desde abajo muy fuerte, como es el caso, por seguir con el ejemplo, de Teodoro Sosa, pues se cansan y dicen, pero vamos a ver, si soy el que mantiene vivo este partido en Gran Canaria prácticamente, ¿cómo es que no voy a tener mayores aspiraciones porque los que están por encima no se van? Entonces es cuando levanta el tono, es cuando publica tweet. Y insisto, habrá hecho eso porque por las otras vías oficiales habrá visto que no hay ningún tipo de posibilidad. Entonces, estamos en el mal de siempre los partidos políticos y en sus líderes. El no saber irse a tiempo, el ponerse por encima del proyecto, aunque sean los fundadores, es decir, Nueva Canarias, y no lo digo yo, lo dicen las urnas, ha tenido un bajón muy importante. ¿Cuál es la única opción de supervivencia en Nueva Canarias? Pues que esta segunda generación se haga con el control, se presente y siga manteniendo viva la esperanza para los votantes y para ese partido. O sea, parece poco inteligente que los candidatos otra vez sean los históricos que hemos nombrado, ¿no? Esto parece una cuestión de sentido común. Y ahora bien, insisto, Si estos rebeldes, que tampoco me gusta mucho el término, deciden abandonar Nueva Canarias automáticamente se borra del mapa, porque arrastran más de la mitad del voto de ese partido en Gran Canaria, ¿no? Entonces tiene una situación complicada. Yo me imagino, esto ya también lo vivió en Coalición Canaria, cuando recordemos aquella guerra de renovación que ganó Fernando Clavijo a Paulino Rivero, ¿no? Que fue bastante desagradable, bastante intensa, fue una guerra política preciosa de asistir para los analistas, pero bastante desagradable para ellos, ¿no? Pero los partidos llegan a un momento en el que sufre esta guerra porque es inevitable renovarse, es que es renovarse o morir, y nunca mejor dicho aquí, ¿no?
¿Y qué creen que puede salir de la ejecutiva que se va a realizar, que se va a llevar a cabo esta tarde-noche, Iván? ¿Crees que puede haber un pacto, unas primarias, vete tú a saber, ¿no?, para elegir el nuevo secretario regional? ¿Qué crees que puede ser?
Que mi impresión es que si de esa ejecutiva no sale una fecha para renovar completamente los órganos de su partido, yo creo que lo siguiente que podemos asistir es una ruptura, ¿no? O a una tensión entre los partidos que comentaba antes, que conforman esta, a su vez, Nueva Canarias, y el propio núcleo central y fundador de Nueva Canarias, ¿no? O sea, hay una tensión evidente ahí por los resultados electorales, por la no renovación de órganos, por no dar paso a personas. Recordamos que la media de edad de la cúpula de Nueva Canarias es de más de 70 años, ¿no? Llegan desde las primeras elecciones democráticas, ¿no? Han hecho muchísimo, es evidente, pero también, en fin, los partidos necesitan oxigenarse, ¿no? Yo creo que si no hay una conclusión de la propia ejecutiva, si no interiorizan esto y dan una respuesta a lo que parece que está reclamando la ciudadanía, ¿no? Y liderada por estos líderes locales también a su vez, me parece que vamos a asistir aquí a una tensión que puede llevar al partido a desestabilizarse, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Otro de los temas candentes es la inmigración, sobre todo con el repunte que hemos vivido este fin de semana, donde llegaron 200 menores no acompañados y casi 2.000 inmigrantes, ¿no? Tremendo. Estamos ahora mismo con esa posibilidad de renovación o reforma de la ley de extranjería, artículo 35. El expresidente de Canarias, ministro de Política Territorial, Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha dicho que por fin hay un principio de acuerdo, y Manolo Domínguez, del Partido Popular, pues lo ha criticado de reventar, ¿no? Y pide que ese acuerdo se lleve a una conferencia de presidentes, ¿no? Esto no va a pasar, porque además Torres dice que donde se debe decidir si se va a renovar o no, se va a modificar o no, es en las Cortes Generales. Tiene razón aquí Ángel Víctor Torres, pero donde se pone ahora mismo el acento es en la falta de financiación, que por ello precisamente en esa comisión bilateral de infancia y adolescencia celebrada hace un par de días no se llegó a un acuerdo del reparto de 400 menores no inmigrantes, no solamente de Canarias, sino de Ceuta también, que para las cifras que tenemos la verdad es que es pírrico, ¿no? 400. Bueno, pues en una conversación que tuvimos con el presidente del Partido Popular y, como saben, vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha dicho que si no se aclaran los términos de la financiación, esta renovación o esta reforma del artículo 35 de la ley de extranjería no saldrá adelante.
En definitiva, que elijan. Lo que no pueden hacer es llevar al Consejo de Ministros un acuerdo, porque ya lo negociaron con nosotros en Canarias, y luego llevarlo al Congreso. ¿Por qué? Porque yo sé que no saldrá adelante. Por lo tanto, como canario y defendiendo mi tierra y defendiendo a mi gente, yo lo que quiero es que este acuerdo salga adelante. Yo lo que quiero es que este acuerdo progrese y que de una vez por todas, no bajo la solidaridad, sino bajo la legislación, bajo la regulación, se pueda derivar menores no acompañados a todas las comunidades autónomas.
Claro, es que las regiones estarán pensando, vamos a ver, estoy escuchando a la consejera de Política Social del Gobierno de Canarias diciendo que el Estado no cumple, que hay un déficit de unos 100 millones de euros aproximadamente, nos cuesta unos 14 millones de euros, más o menos, el mantener la tutela de menores e inmigrantes no acompañados, que al año son 150, pero que no cumple el gobierno porque tiene que inyectar recursos propios la consejería para atenderlos, pues las demás regiones dirán, yo no quiero pasar por ahí, José Luis Reina.
Bueno, y además, vamos a ver, y los menores que están por llegar, las cifras son alarmantes a Canarias. ¿Cierto? Es decir, esto es solo la punta del iceberg. La reforma de esta ley es tan urgente como necesaria, es decir, tiene que ser aprobada cuanto antes, ¿no? Yo aquí estoy un poco confundido, ¿no? Porque por un lado escucho al ministro Torres decir que el acuerdo está muy cerca, por otro lado escucho a Fernando Clavijo afirmar que solo faltan unos flecos, y luego de repente escucho al socio de Fernando Clavijo, es decir, a Manuel Domínguez, diciendo que ni mucho menos ni está cerca ni se le parece, ¿no? Entonces, en fin, yo no sé muy bien qué está pasando, ¿no? No sé muy bien si Manuel Domínguez también está haciendo una labor para sus colegas de las otras comunidades, o realmente qué está pasando, porque esto es un acuerdo tan vital para Canarias, del que tanto tiempo llevamos hablando, que yo creo que esa reforma sería una gran noticia para todos, ¿no? Entonces no sé muy bien cuál es la estrategia en este caso de Manuel Domínguez. Es evidente que el Estado es el que tiene que poner ese dinero, ¿no? Es evidente porque en Canarias lo estamos viviendo, lo vivimos muy de cerca, y hay muchos menores en un estado bastante malo. Hay menores que cumplen, que cuando cumplen los 18 años se quedan en la calle en un estado aún peor. Solo tenemos que dar un paseo por alguna de las calles, por ejemplo, de la capital Gran Canaria, para verlos continuamente, los contenedores de basura a niños, porque siguen siendo niños, que tengan 18 años, en un estado bastante triste, ¿no? Es decir, pero también es verdad que nos estamos encontrando con que en otras comunidades, como no están familiarizados con esta realidad, pues están aterrorizados. Y están aterrorizados por desconocimiento y por muchas cuestiones que están poniendo por encima incluso de este tema, que es una cuestión, es un drama humanitario, ¿no? Y aquí no tiene que haber dudas. Aquí no voy a utilizar la tan manida palabra solidaridad. Aquí se tiene que hacer por ley. Y si se hace por ley, las comunidades tienen que estar obligadas a acogerlos. Tiene que haber un reparto equitativo de estos menores. Canarias no puede asumir, porque tenemos que poner, claro, por encima de todo a estos menores.
Claro, pero el PP, ¿qué dirá? ¿Pero qué dirá el Partido Popular? Porque está en su mano. Y el Partido Popular lo que está diciendo en la voz de Manuel Domínguez es que no sabemos si van a tener financiación. Fíjate lo que está pasando aquí en Canarias. Y claro, sin financiación e inyectando recursos propios, pues te van a decir que no.
Ese es el kit
de la cuestión. Espera un segundito, Iván, dame un segundito porque quiero escuchar un corte de Fernando Clavijo diciendo lo evidente, ¿no? Dice que tenemos que trabajar todos, que necesitan más apoyo, que están en Madrid y que la situación es prácticamente insostenible ya con los menores no acompañados.
Yo creo que el tema está preocupante. El tema está preocupante porque llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. Este asunto no puede estar sujeto a más esperas. Canarias no se merece, pero no se merece ni el abandono ni la dejación de funciones por parte de Europa y del Gobierno de España. Y lo que estamos haciendo es paralelamente trabajar en la búsqueda del apoyo de ese acuerdo, del pacto de migración, y obviamente necesitamos buscar los apoyos en Madrid.
Claro, ¿por qué pongo este corte? No solamente por lo que dice Fernando Clavijo, es que detrás, a su espalda, a la espalda del presidente del Gobierno de Canarias, estaba el vicepresidente Manuel Domínguez, que estaban juntos los dos, y estaba sintiendo con la cabeza. Por eso, lo que decía José Luis René, que estoy confundido porque uno dice una cosa, parece que otro dice otra, no sé cuál es la postura, y es que me da que es una postura conjunta, yo lo veo así, uno va presionando al gobierno de España y otro, pues digamos, poli bueno, poli malo, diciendo necesitamos pues apoyos y demás, y el otro presionando precisamente para que se aclaren todos los conceptos. Venga, disculpe, Iván, adelante.
No, sí, más o menos iba en ese sentido. Es decir, los papeles son distintos, ¿no? Presidente y vicepresidente, evidentemente. Uno trabaja, de forma institucional. La declaración de Clavijo como presidente de Canarias siempre tienen que ser, entiendo, ¿no? Y así lo han sido hasta ahora, a favor de lograr un acuerdo por la inmigración, implicar a todas las comunidades autónomas, que esto sea una obligación, lógicamente, pero al mismo tiempo hay que ir recordando que es que esto no se hace con buena voluntad y buenas palabras, esto se hace con financiación, y si no hay la financiación adecuada, estos acuerdos a los que se lleguen no se podrán cumplir. Entonces, Ese es el debate de fondo. Es decir, acoger a los inmigrantes que lleva un gasto, los traslados, manutención, en fin, todo eso tiene que reflejarse en los presupuestos. No puede ser que el ministro Marlaska intente, en fin, aprobar una ley, implicar a todo el mundo tirando solo de buena voluntad y diciendo esto que dice constantemente, de que no puedo creer que no todo el mundo esté de acuerdo con esto. Claro, todos los partidos políticos y todas las comunidades van a estar de acuerdo en el fondo, pero dote usted de financiación, es que se trata de garantizar derechos fundamentales, ¿eh? Entonces, y eso no se hace con aire, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, todo esto, también hay reticencia porque lo hemos visto en las elecciones, ¿no? Todo esto está alimentando posturas y declaraciones de partidos extremistas, ¿no? Que utilizan la inmigración como un problema, ¿no? Y eso causa preocupación en otras comunidades, ¿no? Van a trasladar aquí a 500 inmigrantes, claro. Eso, el de La Rioja, el de La Mancha, el de Extremadura, se lo estará planteando, ¿no? Entonces, en eso tampoco debería haber ninguna duda. Y por eso tiene sentido lo que dice Manuel Domínguez de convocar una conferencia de presidentes. Que sí, que estemos todos de acuerdo en la forma y también en la financiación.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque es cierto lo que va a venir. por regla general, el 10% de la inmigración, de los inmigrantes que llegan aquí a Canarias, por regla general, suele subir un poquito, suele bajar, son menores inmigrantes no acompañados, y tenemos unos 5.700, ¿no?, que puede llegar a los 6.000. Este fin de semana, si tenemos otra avalancha, perfectamente podría llegar a los 6.000. Cambiamos de asunto. Yo esto me lo imaginaba, ¿eh? En esta comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en la pandemia, que va a comenzar el 1 de julio, si no me equivoco, aquí en Canarias, y que además su presidente es Raúl Acosta, pues ya está diciendo, wanted, se busca. Se busca a Koldo García porque parece ser que no ha dado señales de vida. Vamos a escucharlo.
Hemos tomado la decisión de recurrir a las diferentes policías, tanto locales como la policía autonómica canaria, para poder realizar las notificaciones de estos primeros comparecientes, habida cuenta de que el método ordinario de un burofax por ahora ha sido infructuoso en algunos casos.
Bueno, en algunos casos se refería a Koldo García. Claro, la pregunta es, yo entiendo que si hay una citación debe venir, pero si ocurre lo mismo que en el Senado, que también hubo una comisión de investigación y no dijo absolutamente nada, ¿crees que vale la pena que venga José Luis Reina? ¿Cómo ves todo esto también? El hecho de que no se haya localizado, un burofax no sirva, no parece que no quede bien.
Al parecer, como tiene tantas propiedades, a pesar de que era un pobre desgraciado, pues habrá que buscar en todas esas propiedades, a ver si está escondido debajo de la cama. Uh-huh. Porque, no sé, porque esto en algún lado estará, del país no habrá salido, es decir, claro que saben dónde está, alguien tiene que saber dónde está. Otra cosa es el interés que tenga él por venir o no. Y en cuanto a tu pregunta de la Comisión de Investigación del Senado, también es verdad que depende de quién ejecute esas preguntas, pueden ser más interesantes o menos, ¿no? Yo vi, por ejemplo, el paseo que se dio José Luis Ábalo, ¿no? Y ante una sala, ante unos senadores en ese caso, en fin, que las preguntas eran más bien flojitas, ¿no? Aquello pareció baño y masaje. Ahora bien, si lo coge una persona, pues si lo pone contra la espalda y la pared, si le hace las preguntas pertinentes, si los presiona y si el investigado en este caso se siente incómodo, pues sí puede decir cosas interesantes, ¿no? Pero para eso se tienen que preparar esta comisión, los encargados de preguntar, se tienen que leer bien todo el caso, tienen que hacer las preguntas que él no quiere escuchar y por las que no puede responder. Es decir, claro que tiene que asistir. Y claro que los responsables de formularse esas preguntas tienen que afinar muy bien, afinar para que digan cosas interesantes, para que digan lo que todos queremos saber. Pasa que en el caso que comentas del Senado, pues yo sí noté que fueron muy, muy flojitos con las preguntas. Uh-huh. Eso no fue una investigación, o sea, eso fue una cosa bastante flojita, ¿no? Pero bueno, en fin, yo confío en que el amigo Koldo aparezca en algún momento, seguramente no estará mal, y que aparezca y que venga.
Hombre, por la expectación mediática, va a levantar mucha expectación mediática, eso sí, solo por eso la verdad es que vale la pena tenerlo aquí.
Hombre, claro, y que sí. Además tiene la obligación.
Sí, tiene obligación.
Sí, no sé si aparecerá o no, pero estaría bien que viniera, ¿no? En general, en la comisión de investigación son más interesantes las preguntas que las propias respuestas. Entonces, y en este caso, yo creo que respuestas va a haber pocas y muy pobres porque es un asunto que está investigando la Audiencia Nacional, ¿no? Imaginemos a Koldo dando una respuesta que pudiera venir en contra suya en el juicio que va a tener. No creo que se arriesgue a ello, ¿no? Imagino que divagará, dirá, sí, echará balones fuera, si es que viene, ¿no? Y responde, ¿no? O directamente dirá, como en el Senado, que no declaro, ¿no? Pero lo interesante, efectivamente, van a ser las preguntas, porque eso va a darnos, yo creo que la pauta de por dónde realmente, cuáles son las implicaciones políticas que hay aquí y cuál era el papel de este señor, que era un mero testaferro, pero de lo bueno. Sí, parece que el hombre, en fin, manejaba muchísimo dinero, ¿no? Y lo que nos interesa ahora es ¿qué profundidad tiene esto, ¿no? ¿Qué profundidad política, ¿no? Y eso puede estar en las preguntas porque, claro, los diputados, los parlamentarios tienen acceso a todos los expedientes y se habrán informado bastante bien, ¿no? Y bueno, en la opinión pública es un momento para saber realmente qué es lo que ha ocurrido y por qué.
María Jesús Montero, ayer en la radio pública, dijo esto.
Ahora, yo en este momento en lo que estoy trabajando de forma muy clara y de forma muy comprometida, también por nuestro acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, es con esa condonación de la deuda. Saben que no me gusta esa palabra, me gusta decir asunción de la deuda por parte del Estado, pero bueno, es más larga, ¿no? Pero esa parte de que efectivamente seamos capaces de que, como dijimos en el pacto con Cataluña, aproximadamente 15.000 millones de deuda que en este momento la comunidad autónoma tiene, se puedan trasladar, ¿no?
Es un trato preferencial, ¿no? 15.000 millones de euros a la comunidad más incumplidora de todos, ¿verdad? Pero es que hace no tanto tiempo decía que a Cataluña no se le va a tratar de manera diferente.
Que lo que se haga en Cataluña se va a hacer exactamente igual en el resto de territorio. Que tengamos que estar escuchando a estas alturas que algunos se inventan que esto es un agravio para el resto de territorio, porque lo que se hace con Cataluña no se va a hacer con el resto, pues...
Pues vamos a ver, ¿tú crees que aquí a Canarias, afortunadamente no tenemos esa deuda, ¿no? Unos 4.000 millones, más o menos, ¿no?, que se pidió al FLA, no tenemos esa deuda, pero ¿tú realmente crees que se le va a perdonar o se le va a transferir 15.000 millones de euros a otras comunidades para que no tenga un trato preferencial, José Luis Reina?
No, bueno, depende de la comunidad y de los intereses que tenga el gobierno en esa comunidad, dependiendo de los votos que pueda conseguir o del beneficio que pueda lograr. Es que estamos asistiendo a unos hechos realmente paradigmáticos. ¿Cómo le explicas al resto de la nación que vas a perdonar? Porque aunque no le guste la palabra, estás perdonando una deuda de 15.000 millones que se dice pronto y que la vamos a asumir el resto de las regiones, por cierto. No quiere decir que esa deuda desaparezca por arte de magia.
No, se endosa.
No,
eso se endosa.
Claro, la vamos a tener que asumir el resto. Es decir, ¿cómo explicas tú eso? ¿Cómo explicas tú que no hay un trato de favor a esa comunidad, no solo incumplidora económicamente, a esa comunidad que desafió al resto del país, que mantiene una actitud chulesca, que mantiene una actitud desafiante a pesar de que sostiene al gobierno? ¿Cómo explicas tú al resto de los españoles que al peor alumno de la clase le pones matrícula de honor? Es que no tiene explicación. Es que estamos asistiendo a un hecho de extrema gravedad. Sí, aunque sí, a ella no sí, le guste sí, la palabra, es una realidad, y aunque lo y trate de vestir de otra manera, esta es la triste realidad, y aquí en Canarias tenemos muchos más problemas y tenemos que estar batallando durante años con el Estado para que siquiera vengan, para que por lo menos escuchen. Y aquí en un momentito pues se perdonan 15.000 millones de euros. Es que esto daría para muchas horas de debate, pero es indignante, ¿no?
Como mínimo, indignante, Iván.
Sí, totalmente, ¿no? Bueno, yo creo que han dado con la piedra, con algo que lo explica todo, ¿no? Que es que realmente somos los defensores de la libertad y estamos con esto parando a la ultraderecha, ¿no? Si con eso es la explicación para todo, y parece que la gente está asumiendo eso, ¿no? En sí, viendo lo que se vota, ¿no? Oye, si hay algún partido extremista en este país, es precisamente los que propiciaron un golpe de Estado no hace más de 5 años, ¿no? Y además un partido de raíz xenófoba, discriminatoria, en fin, yo creo que menos defensores de la libertad son muchas cosas, ¿no? Estos partidos, ¿no? Que además, ahora en las elecciones catalanas ha surgido un partido todavía más a la derecha, ¿no? Y más extremista y más insistente en el separatismo y demás, ¿no? Que a ver qué recorrido tiene, ¿no? No lo sé, yo creo que es inexplicable, pero lo van a hacer. Y lo que no sabemos es si les va a dar resultado para conseguir gobernar Cataluña, ¿no? Que es en el fondo a lo que se quiere llegar, y que parece que simplemente por la constitución de la mesa del Parlament van a tener toda la resistencia del mundo.
Sí, sí. Bueno,
ni regalando dinero.
No, la juventud, son las juventudes, ¿vale? Pero la cúpula lo sabe. Es como un globo sonda. Las juventudes de RCE ya han dicho que sin acordar un procedimiento de autodeterminación no van a investir a ella. Y ese es el siguiente paso. Porque al fin y al cabo todo va dirigido precisamente a ese referéndum. Chicos, nos tenemos que ir, pero hoy comienza la Eurocopa. Qué bien, ¿no? Somos futboleros los tres. En España parece que los momentos brillantes y de gloria, José Luis, parece que han pasado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De repente nos llevamos una sorpresa, pero en principio la favorita no es.
Ah. Sí, en principio España ya su generación de oro ya pasó a mejor gloria. Y ahora tenemos una generación de transición en la que tenemos que volver a ser pacientes con nuestra selección, mucho me temo, ¿eh?
Iván.
Yo tampoco, no espero grandes cosas, pero fíjate, algunas veces en selecciones y en torneos que son Eurocopas y demás, hemos tenido alguna sorpresa, ¿no? Me acuerdo aquella de Dinamarca, ¿no? En los 90 creo que fue, ¿no? Que estaban de vacaciones, lo llamaron y resulta que ganaron, ¿no? No lo sé, a veces estos equipos donde no hay grandes estrellas, no hay grandes personalismos y demás, oye, pues juegan mejor que con individualidades, ¿no? Bueno, esa podría ser la sorpresa, pero sí, coincido que va a ser una Eurocopa en general, de un nivel medio bajo.
¿El favorito, Iván? ¿Tu favorito?
Bueno, pues hay varios, ¿no? Pero Francia quizás, que es mi equipo que está más en forma, que tiene más jugadores sobresalientes. Alemania siempre juega a ganar y siempre sale bien, juega en casa. Pero para mí yo me voy entre Alemania y Francia.
Sí, Alemania, Francia, Inglaterra, sí. Pasa también, posiblemente.
Francia e Inglaterra.
Sí, pero bueno, Alemania juega en casa.
Inglaterra en los campeonatos, no sé, en selección siempre defraudan, como equipo son de los mejores de Europa, pero como selección.
No descartes Italia, que siempre está ahí también.
Sí. Bueno, sí, veremos.
Siempre hay un tapado.
Sí, bueno. Se va a jugar a la italiana este torneo. Mucha defensa, mucha posición de balón y a lo mejor mucho aburrimiento. Vamos a ver si me equivoco.
Vamos a ver qué pasa. Un abrazo fuerte, Iván. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Otro también buen fin de semana.
Todos.
Gracias, Reina.
Chao,
escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué bueno eso de recibir premios a la excelencia educativa desde todos los puntos de vista, ¿no? En principio porque te reconoce que vas por el buen camino, ¿no? Te reconoce la labor que realizas y sobre todo porque al fin y al cabo no deja de ser un aliciente para seguir trabajando, ¿no? Premios a la excelencia educativa, varios centros de aquí de Gran Canaria, uno de ellos es el Tony Gallardo y vamos a saludar a Agar García, que es su directora. ¿Qué tal, Agar? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Hola, pues mira, felices, esa es la palabra, todo lo resume en felicidad.
Hombre, claro, oye, ¿cómo se lo han tomado, aparte del personal docente, cómo se han tomado los chiquillos y las chiquillas? Contentísimos, ¿no?, con todo esto.
Pues la verdad que es un reconocimiento a toda la comunidad educativa, tanto el profesorado, el personal de administración y servicios y sobre todo el alumnado. Es una recompensa a lo que venimos desarrollando los últimos años en el CIS Tony Gallardo.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué crees tú que se le han otorgado este galardón, este premio a la excelencia educativa? Agar.
Uy, ¿cuál es el sistema? Pues no te podría decir, sí, el motivo sobre todo yo creo que es el reconocimiento, ¿no? El que al final se vea que hay centros públicos que están trabajando por y para la calidad educativa, que hay enseñanza en la pública que merece la pena pues nombrar y destacar, porque al final hay equipos directivos detrás, hay personal docente que se entrega, y yo creo que es una forma de poner en alza, ¿no?, el valor de la educación pública.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen ustedes ahí para ser merecedores, de este premio, de este galardón?
Bueno, yo creo que merecedores somos todos, eso partiendo de la base, bien, porque cada vez se nos exige más, estamos en constante cambio y transformación, y yo creo que todos los centros educativos de Canarias merecemos este galardón. Uh-huh. Pero en este caso a nosotros nos lo han dado por innovación educativa, y es por un cambio metodológico que venimos desarrollando desde el curso 21-22, sobre todo cuando vimos que había unas carencias en el sistema y teníamos que ver cómo pues intentábamos buscar esa solución que dependía solo de nosotros para poderlo sacar adelante. Y esa innovación educativa son por unos cambios metodológicos que viene desarrollando con el alumnado de formación de grados básicos. Uh-huh. En mi centro tenemos 3 grados básicos: actividades domésticas y limpieza de edificios, carpintería y mueble y fabricación y montaje. Y era un poco el cajón desastre de la educación, ¿no? Venían aquí al centro alumnado que tenía pues absentismo escolar, con problemas disruptivos, no titulaban en la ESO, y al final se le buscaba pues una solución para tenerlos aquí en el sistema hasta los 16 años, que es lo que nos obligan, ¿no? Entonces nos dimos cuenta y empezamos a estudiar diciendo, wow, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes, como centro, para cambiar la forma en la que está concibiendo el alumnado este cajón desastre? Y dijimos, ¿qué va? Esta no es tu última oportunidad, esta es tu primera oportunidad. Aquí te vamos a enseñar a que sepas desarrollar, ¿no?, pues una serie de trabajos a través de la formación profesional para que puedas desempeñar una profesión y que vayas a la empresa pues lo más capacitado posible. Y empezamos a trabajar con proyectos innovadores. Y en estos proyectos pues lo que intentábamos hacer era proyectos reales, sobre todo basado en retos y en soluciones que al final pues tuvieran una repercusión tanto positiva a nivel social, a nivel profesional y a nivel educativo. Entonces estos proyectos primero los diseñaban los docentes, los siguen diseñando los docentes, y luego se plantea al alumnado cómo lo quiere llevar a cabo. Uh-huh. Y empezamos a buscar el anclaje curricular, porque al final tú puedes hacer un proyecto, pero si no tienes anclaje curricular y no está dentro de los contenidos que tienes que dar dentro de la formación profesional, pues tampoco sirve. Uh-huh. Entonces este anclaje curricular iba con sus resultados de aprendizaje y con sus criterios de evaluación. Y poquito a poco empezamos con navegando con la básica. Resultó que hicimos un barco en madera precioso y lo fuimos uniendo a las 3 familias profesionales. Este proyecto lo llevamos a nivel nacional a FPBENRE, ¿vale?, que es un congreso nacional que se celebra en noviembre todos los años en Madrid, y les gustó tanto, y a partir de ahí nos han empezado a llamar pues de un montón de sitios para ver cuál es nuestra filosofía de trabajo y nuestra enseñanza. Bueno. Hicimos otro proyecto que se llama Tendiendo Puentes con la Básica, Pedaleando con la Básica y De Belingo con la Básica. Siempre nuestra nota común es la básica, es decir, el alumnado que más le cuesta, que más dificultades tiene, que más vulnerabilidad tiene, es al alumnado que más vamos a ayudar, es al alumnado que más queremos sacarlo de la parte de decir, tú no vales, no, tú sí vales, tú tienes valor, tu valor tiene en alza y tienes que desempeñar una profesión en este mundo. Uh-huh. Y a partir de ahí, nada, pues empezamos a mostrarlo por muchos sitios. Los demás compañeros nuestros de otros centros pues nos convocaron para este distintivo, porque te tienen que elegir otro centro, no te puedes presentar tú solo, sino son otros centros de referentes que te invitan a ti a que seas partícipe de este distintivo de excelencia. nos vinieron a examinar, nos vinieron a conocer, se enamoraron pues también un poquito de nosotros y ayer estuvimos recogiendo el garrafón.
Lo que significan las cosas bien hechas. Agar García, muchísimas felicidades y muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un saludo enorme.
Bueno, seguimos avanzando. Vemos ahora mismo en la prensa que vecinos de la urbanización Reina Mercedes han mandado a parar unos trabajos que se estaban realizando ahí, que además afectaban a las aceras. Dicen que es una chapuza, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado y para ello tenemos en línea precisamente al uno de los presidentes de esta urbanización, Reina Mercedes, Juan Guerra. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, hombre? Buenos días.
¿Qué ha pasado ahí? Cuéntame.
Pues nada, que no se ajusta a la realidad. Pero bueno, al César lo que es del César. El concejal de distrito de aquí, Adrián Santana, siempre puso todo el ánimo en que esto se arreglara. De ello, el mes pasado tuve una reunión con él y nos dijo que iban a venir por aquí, por la urbanización, a visitarla, junto con el concejal de vías y obras y los técnicos. Pues bueno, efectivamente, la siguiente semana vinieron por aquí, le enseñamos la urbanización y los destrozos que había en ella. Pues le llevaron la mano a la cabeza, porque tanto los garajes, la acera, la carretera, están que no veas, y íbamos esperando más de 4 años. Entonces estuvimos hablando de la manera de arreglarla, y bueno, al principio, sobre papel, aguanta todo, ¿no? Entonces, de lo que se había dicho, a lo hecho, va un trecho, como dice el refrán, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, en vista de lo que estaban haciendo, pues decidimos los vecinos parar la obra.
¿Y qué están haciendo ahí? ¿En qué están disconformes? ¿Qué hacen ahí? Porque estoy viendo alguna fotografía, imágenes. Dime.
Sí. Las aceras están todas levantadas, ¿vale? Uh-huh. Y entre la acera y la carretera, pues hay una raja. Por esa raja, cada vez que llueve, se filtra el agua. Tenemos los garajes y las tuberías que dan a la calle partidas, y el garaje todo lleno de humedades. También tenemos los aljibes abajo, hay que tener cuidado con eso. Entonces nos dijeron que sí, que lo arreglaban, pero empiezan por una acera que no van a ponerle ni bordillo. ¿Y cómo no le van a poner bordillo? ¿Cómo? Se queda ahí una arista, que pobre el que se caiga y se debe contra esa arista, porque... para el hospital seguro, ya, porque es cortante, cortante. Uh-huh. Entonces, en vista de esto, también hay unos socavones, digo, oye, pero ¿por qué no empieza por lo más los socavones estos que no se pueden pasar por ahí, que están los aparcamientos? Después las tuberías, ¿por qué no arreglan primero las tuberías para después arreglar la acera? Porque si arreglan primero la acera y después las tuberías, pues tienen que romperlo ellos. Lo primero.
Uh-huh. Es decir, bueno, una chapuza es como la califican ustedes, sobre todo tú, ¿no?
Si usted pasara por aquí diría lo mismo, ¿sabe? Uh-huh. No hay que ser ingeniero ni astronauta para saber que 2 y 2 son 4. Se ve a simple vista. Uh-huh. Usted va a aparcar el coche después ahí y desde que aparque 3 o 4 veces y le dé, ya lo va a tirar eso. Uh-huh. Aquí aparcan camiones porque vienen los distribuidores, vienen de la Guafirga, de la Guasoya, en fin, aquí también hay autónomos que tienen sus negocios aquí y también traen sus camiones y sus furgones. Cada vez que van a darle a la acera, pues la van a machucar y esto se va a caer.
Entonces, bueno, pues seguiremos insistiendo, Juan.
De 4 años, usted me dirá.
Ya, Juan, gracias por atendernos, Juan Guerra, que es uno de los residentes
gracias,
y además uno de los
portavoces
de la Asociación de Vecinos. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Salud. 11:53 minutos. Por regla general, siempre nos acompaña en esta sección Vanessa Santana, pero por diferentes motivos familiares hoy no podemos contar con ella y además le enviamos un abrazo muy fuerte y un mensaje de ánimo y la acompañamos además en el sentimiento, pero vamos a mantener este espacio dedicado a nuestra gastronomía archipelágica sabor canario. Y por regla general nosotros hablamos de productos de aquí, de nuestra tierra, y ponemos el acento en la importancia que tiene y sobre todo la repercusión que tiene fuera de nuestras fronteras un producto de aquí de la tierra, que es un producto gourmet que no hay mejor en el mundo, como es el queso. Y hace algunas semanitas estuvimos haciendo un programa desde Santa María de Guía, de la bodega, y te le voy a decir una cosa. Si usted se va al norte, Galdar, Magaete, Moya, la aldea, dese un saltito para comprar queso, queso del bueno, porque es una barbaridad, es tremendo, los quesos que tiene la bodega. Aarón Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días a bien.
Oye, quería hablar contigo porque la verdad es que el presente que nos diste cuando hicimos el programa ahí, maravilloso, ¿eh? La verdad es que los quesos ahí son espectaculares. Fíjate que yo pensaba que como el queso majorero no hay ninguno, y lo sigo pensando, poquitos hay, pero ya tengo ciertas dudas, ¿eh? El queso que haces aquí en Gran Canaria, sobre todo en esa zona norte, en Santa María de Guía, es realmente maravilloso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La verdad que siempre ha sido el queso majorero, que está muy bueno, incluso el palmero, son quesos buenísimos. Y son quesos que se han hecho muy populares en concursos siempre y se conocen mucho, y los de Gran Canaria como que han estado un poco más escondidos, y ahora no tanto ya, pero siempre han estado un poco más en la sombra, en los quesos de cabra de aquí o los quesos de mezcla. Y yo diría que en Gran Canaria, de hecho, de los que más me gusta a mí, un queso, por ejemplo, de cabra y oveja, de mezcla, que no se hace en otras islas, sino aquí. Para mí es mejor, ¿sabes? Que poco a poco le estamos dando ese valor a los quesos de esta isla. Aunque los demás no quiere decir que sean pan ni nada, sino buenísimo también, pero sí, los de Gran Canaria están espectaculares. Sí,
sí. ¿Y dónde está un poco el secreto? ¿En la elaboración en sí? ¿En el tiempo de maduración? ¿En la alimentación de los animales? ¿Poco dónde puede estar la clave del buen queso?
Yo diría que hay varias claves, ¿vale? Desde la alimentación, fundamentalmente, ¿verdad? Que aquí diríamos, bueno, aquí no llueve tanto, aquí no hay tanta hierba, pero sí hay en ciertas zonas, poquita, pero hay. Y creo que es que no haya tanto verde, que no haya tanta humedad en la comida de los animales, hace que la leche no sea, que sea la leche más densa. La leche tiene más extracto seco, y eso quiere decir que cuando cuajamos la leche, nos da un rendimiento de quesero muy bueno. Y si encima a la hora de elaborarlo utilizamos temperaturas bajas, como cuando hacían nuestras abuelas esos potajes tradicionales a fuego lento durante horas, pues si aplicamos esa misma fórmula a la hora de elaborar los quesos, pues ahí va un poco el secreto. Y después nuestra parte de maduración, que llevamos muchos años haciéndolo, ya esa sería ya la clave final, ¿sabes? Esa parte de afinado que la gente no se imagina que le aporte tanto sabor al queso, pues es muy importante también.
¿Queso ideal es aquel el que madura un poquito incluso en casa? Te lo pregunto porque la verdad es que me llamó la atención que al tercer o cuarto día parece que le encontré mejor sabor que al primero, que el sabor era espectacular, ¿eh? Inmejorable, pero el tercer o cuarto día ya eso era una maravilla, ¿es así?
Sí, sí, el queso cuando va curando se va secando, y si utilizas una buena materia prima, que en este caso la leche, el cuajo es fundamental también. Si utilizas un cuajo de una buena calidad, pues el queso va evolucionando. El queso está, cada día que pasa, se están produciendo procesos químicos en su interior que hacen que evolucione, y evoluciona el sabor. Entonces, eso combinado con el tiempo y la paciencia hace que tenga ese sabor. Uh-huh. E influye también si se cura en una casa o se cura en una cueva en el campo o se cura aquí en nuestras instalaciones. Es diferente. El sabor de un mismo lote de queso puede cambiar a los 8 o 10 meses, uh-huh, dependiendo de donde lo madure.
Qué curioso. Oye, ¿qué queso tienes por ahí en la bodega? ¿Y cuál es el que más sale, el que más gusta de todo por parte de los clientes?
Pues yo diría que el queso de flor es el que más sale en la bodega. Claro. El queso también más típico ahí de estos municipios de Guía, Galda, de Moya, pero principalmente de Guía, que es el queso flor de Guía. Y estamos hablando de un queso con un sabor muy potente, con un toque amargo de la flor del cardo. Y después tiene ese toque que es juntable, que sea muy mantecoso. Lo puedes juntar en un pan o como lo quieras hacer, como lo quieras consumir. Y es un queso totalmente diferente a lo que estamos hablando antes.
¿Y con qué lo unimos? Aarón, ¿con qué lo unimos? ¿El queso tal cual o una mermeladita por encima? ¿Una guayaba, te pregunto? ¿Algo de guarapo, a lo mejor?
Pues yo soy siempre, a mí me gusta mucho el queso solo. Me gusta apreciarlo y tener el sabor del propio queso. Pero sí que es verdad, por ejemplo, mi pareja, que es de origen francesa, su madre es francesa, que ahí se consume mucho queso, o ella, por ejemplo, hace una tosta y le pone miel, una miel buena encima, con ese contraste fuerte del queso, está buenísimo. Y después sí, lo puedes comer con una miel artesanada. Y tenemos nosotros, por ejemplo, en Guía, en la bodega, tenemos una variedad de mieles de todo tipo, todas elaboradas aquí. Y lo puedes combinar con muchos sabores y está buenísimo. La verdad que da juego para lo que quieras hacer.
Oh, claro, sea como sea. Lo importante es tener un gran producto y tú lo tienes ahí en la bodega. Aarón, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Saludos.
También. No sé si han probado ustedes una salsita de guarapo, que es una bebida así de caña dulce, ¿no? Es una maravilla. Ponemos el punto final, será hasta el lunes. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Feliz fin de semana y a seguir disfrutando de este viernes 14 de junio. Chao.